Un nuevo calcetín sudado en toda la cara de El Mundo Today. Esta empresa, El Mundo Today, lleva 15 años de trayectoria y sigue siendo ninguneada reiteradamente. Disculpen que hable de mí, disculpen que hablen de esta empresa, del Mundo Today, pero es que el juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha citado a declarar como querellado por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Keke, por bromear en su programa de radio en la cadena SER Hora 20 y pico con dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas. Y esto es lo que ha sido denunciado por la organización Ultra Abogados Cristianos. Como, atención, como delito de odio. Ya lo saben, el delito de odio está pensado para proteger a minorías. Y claro, en este caso aplica. Dado que los pederastas dentro de los sacerdotes, los pederastas dentro del conjunto de sacerdotes, quizá no son minoría, pero los sacerdotes dentro del conjunto de la sociedad sí son minoría. Por tanto, hasta ahí intachable. Pero el problema es que la organización fascista Abogados Cristianos ha denunciado a Keke, no por lo que ha dicho, no por ofenderles, no por ofender los sentimientos religiosos, sino porque es famoso y sale por la tele y está en la radio. Y no solo lo denuncian, sino que efectivamente los jueces lo imputan. Y claro, eso le da al caso una dimensión mediática que a Abogados Cristianos le permite captar suscriptores, que es el fondo del asunto, es el objetivo último. El objetivo último de la denuncia es captar suscriptores para Abogados Cristianos y aumentar su facturación. Porque otra persona no, pero servidor de captar suscriptores sabe un rato. Y claro, supongo que denunciar al Mundo Today no permite captar suscriptores. Llevamos 15 años ofreciendo sátira de la mejor calidad y hemos publicado piezas tan ofensivas o más como las de Héctor de Miguel, pero claro, como publicamos en internet, no aplica. Como servidor no es un famoso de la tele, no aplica. Porque una denuncia contra Quique García no llena titulares. Porque una denuncia contra Xavi Puig no llena titulares. Pues hace poco me paró una persona por la calle y me pidió una foto. Pero claro, supongo que no soy suficientemente famoso para Abogados Cristianos y por tanto yo no voy a llenar titulares y no voy a permitirles captar los suscriptores que necesitan a final de mes. Y entonces a mí no me denuncia Abogados Cristianos. Entonces da igual que yo diga que Jesucristo me c*** los baños de la estación de Sants, si lo que digo yo no importa, porque como es internet, da igual. Supongo que internet no da clics. No da clics. Pues nos iría muy bien para sumar suscriptores a nosotros una denuncia de Abogados Cristianos. En cambio, que ella tiene mucho dinero. Basta ya de ninguneo. Para El Mundo Today soy Quique García. Bienvenidos a la palestra candente. Opiniones que cuentan, análisis que importan. Y voy a saludar a nuestros panelistas. Bien, Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien también. Con ganas de denuncia.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irene?
Muy buenas noches, Kiko.
Vale, antes de empezar, creo que es de recibo decirlo. Felicidades, Tomás Fuentes, por ese Ondas que has ganado por otro podcast que no es La Palestra Candente, quiero decir.
Igual por eso, ¿verdad?
Bueno, enhorabuena. Quiero decir, no me cuesta nada decir...
No, a ver...
Enhorabuena. No me cuesta nada decirlo si hay que decir... Enhorabuena, se dice y punto, no pasa nada, Tomás. Enhorabuena, muy merecido, por el, bueno, no es, quiero decir, la risa también es muy importante, quiero decir, y vuestro podcast pues proporciona un alivio, ¿no? Pues a todas esas, pues a la masa, ¿no? Que cansada de trabajar, no puede, pues no siempre análisis sesudos como los de La Palestra es lo que más necesita y a veces pues algún contenido ligero, un poquito de todo.
Pero tampoco es ligero, que hay cosas que... A ver, ligero. Está bien hacer feliz a la gente, ¿no? Y cambiar el mundo, ¿no? Y ayudar al país, ¿no? A salir de la crisis.
Cogéis aviones, ¿no? Cogéis muchos aviones para hacer el podcast este, ¿no?
No, los justos.
Estáis cambiando el mundo, efectivamente.
Sí. Quizá no para mejor, ¿no? O sea, la huella ecológica de la ruina.
Sí que es verdad. Sí que es verdad que en esto os tengo que dar la razón, y de cada temporada que viene vamos a solucionar esto. Y para que Inés y yo no cojamos tantos aviones, vamos a pagar billetes de avión a todo el público, en vez de ir nosotros a sus ciudades, que vengan ellos aquí. Entonces así nosotros no contaminaremos tanto. Y que ahora podemos permitirnoslo.
Bien, antes de empezar el programa de hoy, como sabéis, teníamos en marcha una campaña de promoción para suscribirse al Mundo Today. Basada en códigos descuento. Le digo, no, pues Tomás, que esta semana pues tan henchido de orgullo está por haber ganado el Ondas. Códigos descuento con los nombres de nuestros panelistas, con los cuales podías usar como promociones para suscribirte al Mundo Today con 10 euros de descuento, en vez de los 36 euros habituales, 26 euros el primer año. Los códigos descuento eran Biel Perelló, Tomás Fuentes e Irene Minovas, todos juntos, y anulamos, digamos, el marcador hace unas semanas, donde dije, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y el ganador era, creo que fue Tomás Fuentes, no, hubo un empate entre Tomás y Biel. Y lo cierto es que yo esos códigos no, por error no se han desactivado. Y claro, ha habido mucha gente que ha estado escuchando programas antiguos y ha habido gente que se ha seguido suscribiendo con esos códigos. Por tanto, el marcador se ha ido moviendo. Sin nosotros saberlo, el marcador se ha ido moviendo y ahora mismo es tal que así. Con Biel, con 44 suscriptores en cabeza, 42 suscriptores Tomás Fuentes en segundo lugar y 38 suscriptores Irene Minovas.
La gente es imbécil.
Entonces, lo digo, no, porque muchas veces.
Este es el voto del pueblo, ¿no?
No es un Ondas que dice el jurado, ¿no?
Es que no todo el mundo tiene la V en el teclado, entonces Minovas va con V. Eso habría que contarlo.
Eso también habría que verlo. Bueno, ahí están esos tres códigos de descuento. Los vamos a seguir manteniendo unas semanas más para que, bueno, pues que puedas apoyar este contenido, la palestra candente, puedas escuchar si quieres y te das de alta. La Semana del Mundo Today, que es un podcast exclusivo para suscriptores, y puedes acceder a todo nuestro contenido. Quiero decir, al final no es un favor que te haces a ti, es un favor que le haces también a la democracia, que es lo más importante que tenemos.
Yo también lo pensaba, pero ahora que tengo un Ondas, creo que es más importante.
La semana pasada tuvo lugar una importante cumbre que creo que es un tema muy candente y me atrevería a decir que muy palestro. Hubo una cumbre hispanolusa, dicho de otra manera, hubo una cumbre entre el mandatario español, que es Pedro Sánchez, y el mandatario portugués, que es otra persona. Y creo que es un tema que teníamos que tratar aquí en la palestra candente. Además, no ha sido especialmente tratado en el resto de medios. Y, en fin, creo que Portugal puede dar un pelotazo en los próximos meses en la Unión Europea. Creo que es un país que no deja de aparecer en titulares y que desde mi punto de vista va a más. Entonces era un tema que quería traer aquí a la palestra, que es básicamente el tema de Portugal, que es un tema complejo. Entonces, empecemos por ti mismo, Biel. Portugal, opiniones.
Bien, yo creo que ya era hora que se hiciera una cumbre. O sea, España y Portugal son países vecinos ahora con la Unión Europea. Y por lo tanto deben tener relaciones diplomáticas como cualquier país normal. Es cierto que Portugal es un país sancionado por internacionalmente por su régimen totalitario y, bueno, casi, digamos, un poco medieval, ¿no? Que va pasando el gobierno de padres a hijos. Ahora está pues el chico este y las maniobras nucleares que están haciendo últimamente contra Japón pues no ayudan, pero bueno, a mí me parece un paso muy valiente por parte de España pues abrirse a este mercado portugués, que yo creo que va a beneficiar a todos, sobre todo a los usuarios de toallas.
Tomás, ¿qué experiencia tienes tú con Portugal?
Pues no tengo muy buena, debo decirlo, muy buen recuerdo, porque yo cuando en el colegio, en el instituto, hacía gimnasia, los otros compañeros me pegaban con la toalla enrollada. Y es un y Portugal sabemos que es una potencia mundial en la toalla, en ese tipo de armas de destrucción. Y por tanto les tengo bastante tirria. Les tengo bastante tirria porque me recuerdan al instituto. Y al verme desnudo con otros hombres sudorosos.
Y la punta de la toalla.
Y la punta de toalla
rozando la piel. Correcto. Sí, claro. No es agradable. Toalla no mojada agradable. Muchas veces. Irene, ¿qué nos puedes explicar de Portugal? ¿Qué nos puedes explicar de su primer ministro, Marcelo Rebelo da Sousa, por ejemplo?
Marcelo Rebelo da Sousa.
En cuatro datos.
Cuatro pinceladas
que puedas ofrecer a nuestra audiencia sobre el presidente de la República Portuguesa.
Claro. Alguien que lleva en el poder tantísimos años, como sabemos. ¿Cuántos? Porque ese hombre lleva 54, desde que tenía 14, que está en el poder esa persona. Entonces es alguien que conoce muy bien su país. Eso es muy importante, que se ha pateado el país este hombre de cabo a rabo. Y es alguien que conoce muy bien sus gentes, sus toallas y sus gallos, porque se ha estado hablando mucho de toallas. No se ha hablado de gallos, también hay muy buen gallo en Portugal.
Muy buen gallo en Portugal.
Y muy buenas peleas de gallos, no tan buenas peleas de toallas. Soy más de peleas de gallos.
Yo creo que es
un buen vecino, porque como vecinos en Portugal están todas las llaves de todos los sitios, que si tú te olvidas de la llave fuera de casa, ¿quién picas? Al vecino que tiene la llave de casa.
Que es Portugal.
Portugal guarda las llaves pues de todos los sitios importantes de nuestro país, como nosotros guardamos los suyos. Y eso es de buenos vecinos. Y eso es importante recordar, que cuando tú te olvidas las llaves, vas a Portugal. Oye, me he olvidado las llaves dentro.
Y lo cómodo que resulta.
Me guardas la copia, ¿verdad? Esto es muy cómodo. Entonces, es muy importante tener buena relación con los vecinos, porque nunca sabes cuándo te vas a dejar la llave fuera.
Y aparte hay mucha gente que puede desconfiar, pero aquí la clave está en el equilibrio de poderes. Es un peligro que Portugal disponga de las llaves de España, pero claro, no olvidemos que España dispone de las llaves de Portugal. Por tanto, eso es un pacto de no agresión clarísimo.
Le quitamos la publicidad de los buzones en verano.
De alguna manera me da la sensación de que España perpetuamente mira a Portugal siempre por encima del hombro. Y a mí no me parece bien.
Pero, es que España está rodeada, no lo olvidemos, por superpotencias como antipáticas. Superpotencias antipáticas como Francia... como Andorra. Claro, tenemos a los vecinos, pues Portugal. Claro, son los vecinos como más, que hacen más bulla, más. Por ejemplo, el primer ministro Marcelo Wallace
Gromit, sí.
Wallace Gromit.
Es un hombre muy ruidoso, da muchos portazos. Eso a veces molesta mucho, sobre todo en Extremadura. No, la gente se queja, le ha dicho varias veces. Pero es normal mirarlo por encima del hombro, porque no puedes mirar por encima del hombro a los franceses. Porque son superhombres, Übermenschen. Son Übermenschen. Y los andorranos, ¿qué te voy a decir? Los andorranos son... y Marruecos tenemos... Claro, no les puedes mirar por encima del hombro porque te llaman racista. Entonces, por la gente se la coge con papel de filmar. Entonces, es que...
Yo estoy de acuerdo que los franceses, que son muy Übermenschen, y que joder, un poquito más de bajar los humos. Como los portugueses. Los portugueses, es que hay que despreciarlos, porque si ellos cuando montan una fiesta cantan canciones tristes... Y entonces, pues tampoco te puedes enfadar. Oye, basta ya de fiestas, y están ahí todos llorando.
Es tal cual, fíjate, tal cual suena así el fado portugués.
A ver cómo es.
Sí, a ver cómo es,
Tomás.
Es como si estuviera tal cual viendo a Romario da Sousa, ¿eh? Tal cual, tal cual, tal cual.
Es precioso. Es una música maravillosa.
Te rompe el alma. Sí, sí, sí.
Me encanta.
Estudié años de
Falo, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Claro, aquí muchas veces se habla de la posibilidad de integrar en una hipotética República Ibérica a Portugal y España. Y claro...
que tiemble Europa.
Primero, que tiemble Europa, efectivamente. Y luego, claro, ¿cómo se podría hacer eso? Podríamos integrar Portugal en España de alguna manera, es de quizá enviando a la Guardia Civil.
Muy fácil, haciendo, mira, por ejemplo, el trayecto entre Oporto y Lisboa, que creo que son 10 minutos, pues hacerlo pasar por Madrid. Eso sería lo primero.
Una variante. Para...
Sí, bueno, una variante, ¿no? A ver, lo lógico, pues Oporto, Madrid, Lisboa.
Sí,
porque,
sí.
Yeah. Porque es que no tiene mucho sentido.
Integrar a Portugal en el sistema radial español. Y aparte, es que no tiene mucho sentido.
Claro.
Es que es tontería ir de Lisboa a Oporto sin pasar por Madrid.
Es que es muy bonito.
Porque es muy bonito. Y puedes y hay un 100 montaditos en Atocha.
Hay de todo.
Y hay de todo. Es que sí, sí.
Y que los portugueses también quieren comprar en Doña Manolita.
Y que tú a lo mejor
también
quieres...
tienen derecho, que a veces nos olvidamos de esto, al ser portugueses, pero también tienen derecho.
Y que a lo mejor claro. Tú dices, no, quiero ir, pues eso, estás en Lisboa y quieres ir a Oporto. Y dices, vale, bueno, ¿cómo voy? ¿Cuál es la combinación de trenes? Ah, bueno, pues tengo que pasar por Madrid, vale. Y una vez ya en Madrid, dices, mira, ¿sabes qué? No voy a ir a Oporto, me quedo aquí. Es que no necesito ir a Oporto
si
para
hay de
nada.
Todo.
El mejor Oporto está en Madrid, eso lo sabe todo el mundo.
Es como si quieres ir de Barcelona a Murcia y tienes que pasar por Madrid también, muchas veces dices, ya no vas a Murcia, porque dices, me quedo en Madrid.
Si es que todo lo que hay en Murcia está en Madrid también.
Todo lo que...
Tierra,
sí. La ultraderecha gobernando, eso lo vas a encontrar en Madrid, que es solares... Muy buenos solares en Madrid.
Sí.
Y eso, si vas de Lisboa a Portugal, te va a pasar un poquito.
Sí, en Murcia tienen la Mars Discovery Rover, que está allí dando vueltas, explorando la geografía, pero bueno, eso en Madrid lo solucionan. Madrid, yo creo que ya es hora que la NASA mande una sonda a Madrid para explorar terreno. ¿No? Me parece muy feo por parte de la NASA que sí, la NASA estuvo años mandando monos al espacio, no mandó ningún madrileño, o sea, eso los datos están ahí, ¿sabes? O sea, yo no me estoy inventando nada, los datos están sobre la mesa y monos.
De hecho, no cabe nada más en la mesa. O sea, de tantos datos que hay,
sí,
ha habido que hacer sitio en la mesa para poner más datos. Que había unas tazas de café tal y una lámpara muy bonita. Y era como,
quítalo.
Porque necesitamos poner más datos encima de la mesa.
Y algo tiene la palestra candente, son datos.
Son datos, datos, sí. O sea, muchísimos. De hecho, fíjate, ¿no? Que antes he dicho... quién era el presidente de Portugal, y lo he dicho mal, es otra persona. Quiero decir que por datos hay, porque antes he dicho uno y ahora voy a decir que es otro, que es...
Espera, no, que lo diga Irene, que es la experta.
Eso sí, sí, antes lo hemos dicho mal. Quiero decir que hay gente que dice, no hay datos en la palestra. No, sí que hay datos, hemos dicho que el primer ministro era uno y resulta que es otro. ¿Será
yo
por datos?
Yo no he querido corregir, Quique, porque no me gusta corregir a nadie.
No hay que pisar al compañero.
No hay que pijar al compañero.
No hay que pijar al compañero, nunca.
Cuando un compañero dice algo con convicción, tú vas...
Si así. Algo sé de periodismo es que alguien en la mesa dice un dato falso o erróneo y no hay que corregirlo porque está muy feo. Está
y yo
feo.
Lo sabía, pero me he callado la boca.
No,
muy
no,
bien hecho. Es, muy bien hecho.
Es, de primero, pero ahora, es de primero de periodismo.
Sí, ahora primero que de periodismo. Se ha destapado la mentira, el error, gracias a un chivatazo de Neutral, ¿no? Neutral. ¿Puedes decir tú el nombre de,
del primer ministro portugués?
Sí, 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 sí,
yo,
sí, sí.
¿Joao o no, Pedreiro?
No.
¿Joao? Sí.
¿Sí?
Yo me lo creo. A ver, o sea, no, no
yo, tiene que venir. Yo me lo creo, pero es que risita. Creo que he perdido una letra. ¿Cómo? ¿Joao qué?
Joao, te lo voy a mandar porque es que el portugués a lo mejor no, no sé cómo lo
no,
llamas.
No, tranquila, dilo, dilo.
El portugués. O Pedreiro.
Sí. O Pedreiro.
Es un sí, idioma complicado.
Fíjate, es que es un idioma complicado porque yo mira, he abierto aquí y
Joao,
aquí pone
Peus.
Ya que
Pedreiro.
Se pronuncia Joao Pedreiro. Sí, sí.
Porque cualquier ignorante diría aquí pone Luis Montenegro, pero no, no, no es.
No.
No. Sí, no. Y qué racismo.
Nivel avanzado de portugués.
Tú sabes que no es Luis Montenegro, que se escribe Luis Montenegro, pero se pronuncia Joao Dio Pedreiro.
La transcripción castellana.
Es un idioma bueno. Bueno, la Brasil complejo. Europea, ¿no? O sea, incluso la España de Europa, me atrevería a decir. O sea, sí. La Cataluña ibérica, de alguna manera.
Un país precioso porque es que tiene forma de carita. Está mirando ay, sí. el Atlántico y eso es muy entrañable, o sea,
y el himno a mí el que hace
el himno sí, la chica de Ipanema es maravillosa.
Las aplicaciones de citas tipo Tinder, tipo Bumble, están empezando a usarse menos. Y esto es un cambio de paradigma radical, ¿no? La forma en la que se conocieron nuestros abuelos, nuestros padres. Para las nuevas generaciones se ve que ya no es la manera de conocer a personas.
Okay,
y os doy algunos datos, porque si algo hay en la palestra son datos. Match Group y Bumble, que representan casi toda la industria por cuota de mercado de este tipo de empresas, han perdido más de 40.000 millones de dólares en valor de mercado desde 2021. En tres años, 40.000 millones de dólares. Claro, 40.000 millones en tres años, pues eso son 10.000 millones al año. Es mucho dinero. Y ambas empresas están despidiendo empleados, reportando un crecimiento de ingresos decepcionante. Claro, esto es un cambio de paradigma radical, ¿no? Es decir, la forma en la que veníamos conociéndonos ha cambiado totalmente. Y esto nos afecta mucho a nivel personal, porque claro, hablamos al final de cómo conocemos a las personas a las que amamos, de cómo conocemos a las personas a las que miraremos a los ojos y veremos nuestro reflejo en esos ojos y diremos, sí, eres tú la persona a la que yo voy a encerrar en el sótano, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchas formas de relacionarse y no vamos a jugar.
Y de amar, sí.
Sí, 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 hay muchas formas de amar, todas, y todas son válidas. Válida. Todas son válidas. ¿Qué es encerrar a alguien en un sótano y atarlo a un radiador? Ostras, yo no voy a juzgar a nadie. Porque hay muchas formas de relacionarse.
La propiedad entonces, privada es intocable.
Y la propiedad privada es intocable, efectivamente, Biel. Si algo me ha enseñado el amor es que la propiedad privada es intocable, tal cual. Entonces, de esto era de lo que quería hablar, de las aplicaciones de citas, de por qué igual están entrando en crisis, de por qué igual generan desconfianza. No sé si alguno de vosotros tiene experiencia en estas aplicaciones.
No, es que estaba mirando justo ahora la mía, ¿no? Y a ver, voy tarde, porque me queda mucha... Mira... A mí me están funcionando muy bien, la verdad. Yo tengo ahora mismo 2.000, se ve, 2.000 personas interesadas en mí, ¿lo veis?
En follow-up,
sí. Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Son 2.000 personas que se me están follow-uando aquí.
Sí, 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 sí.
Yo, ¿cuántas me he follow-ing ya? Solo, 817. O sea, me queda un porrón de gente con la que todavía
no
tengo que
sí,
empezar
sí, 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 sí.
A hablar. O sea, funcionar. Funcionan.
Sí, pero sí,
yo por acumulación a veces no doy abasto. Ya te digo.
Es muy
2000,
popular. No
800.
Bueno, es verdad que en los pueblos suelen ser bastante...
Pero la mitad son primos, ¿no?
Sí, 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 hay mucho, mucho conocido, mucha familia, porque la familia también es la primera siempre que te como que te... hola, ¿no?
Sí, 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 claro, bueno.
Pero esto hola,
ya...
hola.
No, y aparte, Tomás, tú ya sabes cómo va esto en los pueblos, que es decir que hay poca gente y los primos pues también pueden ser un interés romántico.
Tomás, ¿por qué no puede? Son personas los primos también.
La madre de Tomás, por ejemplo, cuando se enteró que estaban en Tinder, ¿qué hizo Tomás? Apuntarse a Tinder, ¿no? Para ver lo que hacías.
Claro.
Claro,
o sea, y darme consejos. Esta no me gusta para ti. Esta tampoco. Esta es una oveja. Pues los consejos que he dado. Pero vamos, yo lo he usado poco, porque yo como yo no soy boomer y esto ya es de viejuno. Entonces, y ahora estamos volviendo al método tradicional, que es conocer a otra persona en un bar y a llegar a un momento de la noche, pues llorar y decirle porfa, 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 y con suerte funciona. Es como se ha hecho, que es lo bonito.
Es lo bonito, el flirteo. Sí, 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 sí. No, y aparte, las aplicaciones de citas al final tienes que hablar con alguien, y eso es muy peligroso, hablar con alguien, porque sin darte cuenta puedes acabar abriendo tu alma hablando. O que te cuenten un chiste fuera de tono y te puedes sentir muy agredido. En cambio, en un bar, quieras que no, ese riesgo no lo tienes, ¿no?
Vas directo a meter la chorra, que es como lo decimos los jóvenes al hacer el coito.
Yo tengo muy mala experiencia. Por ejemplo, ayer mismo estaba como en una cita de Tinder y estaba hablando con una persona. Y creo que había bastante química. El problema es que había otras dos personas más en la videollamada y me estaban hablando de trabajo. O sea, de cosas que no eran nada románticas. Eran muy de bueno, a ver, Biel, céntrate, que el esquema, que tal. Y claro, yo soy un galán.
Sí, sí,
¿y dónde
sí,
me
sí,
veis?
Sí. Sí.
Sí, sí. Soy un canal.
Bueno, no, tú puedes ver a Biel y pensar...
Unos boleros, unos boleros, Biel.
Este homeless tal, y no es un... No, es un galán. O sea, muchas veces, es que estamos juzgando muchas veces el libro por la cubierta, simplemente porque esa cubierta, pues a lo mejor huele o lo que sea, y por dentro lo que hay es un galán.
¿Galán? O sea, sí, soy... Sí, o sea, ¿Edu Galán? Yo. O sea, estamos los dos. En el argot mío, en el argot de boomer, estaba tirando la caña a esta chica. En mi época se hacía de una manera diferente, que era enseñando el escroto y estirando bien la piel para que vieran que aquello era todavía, digamos, que había elasticidad en
sí,
el...
Sí, 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 sí.
¿No?
Claro, dando información pues relevante, claro, ¿no? Para la persona que podía eso, considerar a ti como especímen, ¿no? Para
eso lo mató la licra. La licra mató el romanticismo.
No, y a veces es, mira, mira, mira qué género, nena. Y estira, claro, estira. Claro. Y la chica en cuestión estiraba y es, mira, estira, estira, que no se rompe. Y eso se hacía mucho antes, en los 80, sí. Era así.
Dar muestras de esperma para que diga. Para
pruébalo. Tú pruébalo. Y ya me dices.
Y me dices.
Sí, y me dices, sin compromiso. Tú prueba. Sí.
Pues no. O sea, la gente es muy mal educada.
Los supermercados había una.
Era muy habitual en los supermercados, eso sí, sí, sí.
Pues resulta que. No. O sea, las aplicaciones de citas estas no funcionan nada. Para nada. Porque eso, había. Había dos tipos más y que me llamaron la atención diciendo, deja de acosar a la chica, como, a ver, como si yo estuviera haciendo algo malo. Yo estaba, pues
dijo algo ella.
Ella, no, porque estaba, supongo que estaba ruborizada y enamoradísima.
Ya.
Pero bueno, o sea...
Pero creo que el problema viene aquí, que ahora los jóvenes, pues ya... Es que es una actitud muy de boomer. No hay que ir a por alguien del sexo opuesto. No hay que suponer nada. Tú tenías que haberle tirado la caña también a los dos señores. Porque ahora no...
A lo mejor fallaste. Ahora, los jóvenes... ellos se sentían excluidos de... ¿no?
Sí, sí, sí. No disfrutamos el bujero.
¿Cuántas cañas tenías? Hay que tener siempre cañas de más.
Sí.
En el sarro.
Es verdad. Claro, tendré que poner más muestras de esperma. Y es verdad que puede que pecase de homófobo.
La cuestión es que eso, muchos jóvenes están empezando a desconfiar de las aplicaciones de ligue para las aplicaciones de contactos para pues conocer a posibles parejas románticas. ¿Qué otras aplicaciones de ligue podemos encontrar que nos puedan funcionar, ¿no? Esas personas que desconfían de Tinder, etcétera. Quizá la de La Caixa, por ejemplo. Quizá la de Idealista, por ejemplo. La Idealista es muy útil.
Yo estoy... Porque
miras el piso y es cuánta gente necesito para pagar ese alquiler. 15 personas. Bueno, pues me hago poliamoroso. Ahora soy poliamoroso. ¿Cómo conozco a las 14 personas que necesito para pagar el alquiler? Pues voy a ver el piso. Y como básicamente el comercial enseña el piso a 15 personas juntas, pues bueno, esas 15 personas básicamente alquilan el piso a la vez y ahora hacen una vida en común. Pues,
ahora es escroto
y... Sí, sí, sí.
Y ahora estoy conociendo, gracias a la web del banco, a una chica. Debe ser portuguesa, asistente virtual, o así se llama.
Suena portugués, sí.
Suena portugués, sí.
Y es majísima. Nos estamos conociendo aún. Lo sabe todo de bancos, cosa que...
Es útil.
Es muy útil, sí, sí. Y oye, no, aún no quiere quedar conmigo, ni sé si tiene piernas, que es... Una cosa que
bueno,
los jóvenes buscamos hoy en día, son piernas.
Bueno, porque
los jóvenes... No, no, si no puede escapar, si no tiene piernas no podrá escapar.
Los jóvenes sois muy activos y necesitáis piernas, pero Tomás, a ti tampoco se te han dado muy bien tus piernas, entonces a lo mejor que la otra persona no tenga piernas puede ser una ventaja para ambos, porque tú prácticamente no tienes. Las tuyas están a nivel de carácter simbólico, es decir...
Sí, es como un recuerdo de lo que fue, ¿no? Sí.
Es un eco, tus piernas son un eco. De lo que pudieron ser y no fueron. Y de hecho te aconsejaría...
No podría huir de un aeropuerto con esas piernas.
Cuando vayáis a recoger el Ondas, yo que suba a Ignasi y suelo recoger el Ondas, porque... O sube tú en silla de ruedas directamente, Tomás, a recoger el Ondas.
Hay muchos escalones.
Sí, 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 sí.
Y que hay muy pocas posibilidades de que pase una desgracia en el liceo.
Esto que estamos viendo es un conductor de una cuatrimoto, haciendo el caballito durante bastantes metros, conduciendo temerariamente por una autovía española. Entonces la Guardia Civil está investigando al conductor de este quad, que ya veis, está haciendo el caballito durante bastante rato, es bastante impresionante, decir. Porque además está haciendo el caballito con un quad, con una moto de cuatro ruedas, no con una vulgar moto de dos ruedas, por tanto la cosa cambia radicalmente. Y lo están investigando por conducción temeraria, entonces sé que es un tema que puede parecer un poquito más frívolo para traer aquí a la palestra candente, pero sí que quería hablar de los quads, que es un sistema de automoción del que no se habla demasiado y, sin embargo, yo creo que podría ser una solución de movilidad en el futuro. Es una cosa muy nueva que ha salido ahora, que está calando sobre todo mucho entre la gente joven y me parecía interesante traerlo aquí a este rincón de análisis, que es básicamente pues eso, el quad. No sé si tenéis experiencia... Tomás, ¿tienes alguna experiencia conduciendo quads?
No, yo me quedé en la moto, que es un vehículo que siempre se me ha dado muy bien también. Pero estoy muy a favor del quad, porque si con la moto ya eres el tío más guay del barrio...
Con un quad
Claro, es verdad que yo con mi moto iba con dos ruedecitas detrás, entonces ya sé un poco lo que es ir en quad, pero no eran ruedacas como las de los quads. Estoy muy a favor de que las motos cada vez sean un poco más grandes, con cuatro ruedas, puertas, volante, algo así, porque algo así no hay, yo creo.
Sí es verdad que se dice que el QAT es un es el sistema de es el automóvil con accidentes más comunes. Es decir, es el automóvil con más posibilidades de tener un accidente en carretera. Pero claro, será la persona que no sepa conducirlo, porque aquí claro. había una persona haciendo claro. un caballito durante un montón de metros.
Era
no
precioso. Era precioso. Era admirable el dominio que tenía del QAT esa persona. Porque es que es eso, que muchas veces hay temerarios que conducen QAT sin tener ningún tipo de pues aptitudes muchas veces para su conducción. Aquí en el campo hay un montón de QATs. Un montón. Yo salgo a pasear y veo un montonaco de QATs siempre, salvajes todos, porque claro, aquí no están adiestrados todavía. Entonces vienen a cazar QATs muchas veces y entonces ya simplemente pues los cazan y los adiestran, pero es muy sacrificado adiestrar un QAT, o sea, no es nada fácil.
No todos,
y hay
no
que tener mucha paciencia. Y hay gente que empieza a conducirlos enseguida y no hay que esperar. Hay que esperar.
No,
hay mucha paciencia con un cual susurrarle
no,
al oído.
No, y mira,
¿Has tenido alguno, Irene? ¿Has tenido alguno que se fuera
sí,
tuyo de niña?
Yo tengo bastante, he tenido bastantes quads desde niña, sí. Mini quads primero, después vas pasando ya a quads un poco más grandes, vas haciendo circuitos con los quads.
¿Y cómo se llama tu quad favorito, ¿no? Aquel el que erais inseparables.
El que tengo ahora, sí. Se llama Blackie.
Blackie
ahora me está dando muchas alegrías ese quad,
bueno,
porque sí.
Y si no recuerdo mal, el anterior se llamaba igual que el primer ministro de Portugal, ¿no?
Joao, exacto. Muy bien, Tomás, esa memoria.
¿Joao qué más?
Joao.
¿Sí?
Pedro Rubio.
Biel, ¿tienes alguna experiencia tú conduciendo quad?
No, yo la verdad es que no. Porque como ya hemos visto en este vídeo, como no tienen intermitentes, la manera de informar de que vas a girar o esto es haciendo caballitos y a mí eso se me da muy mal.
Nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que dejar espacio para otros podcasts que nos ocupan el estudio. Entonces nos quedan unos segundos, un minuto exactamente, para poder despedir el programa. Es el minuto candente del capítulo de hoy. Entonces es ese rincón en el que podéis pues llegar a algún tipo de conclusión respecto a los temas de los que hemos hablado en el programa de hoy, que han sido, bueno, pues Portugal, esa cumbre hispanolusa, el desuso de las aplicaciones de citas y, bueno, la persecución injusta del cuatrimoto. Biel, empezamos contigo.
Yo, más que una reflexión, tengo una pregunta, que es ¿quién es Tecnoviking?
Tomás Fuentes.
A ver, sí, pero sigo siendo una persona normal a pesar del premio. O sea, no me ha subido para nada y nada, voy a seguir aquí por lo menos una semanita más con vosotros para no dejar cojo esto y porque, bueno, porque me gustan los retos. Para que veas que no sé, que podría no hacerlo, pero me gusta, pues eso, ayudar a los más necesitados.
No es el tema del que hemos hablado.
Y podéis estar tranquilísimos.
No, sí.
Que Tomás, el Ondas Fuentes, va a seguir aquí con vosotros. Por lo menos hasta que encontréis a alguien y echéis a Biel e Irene.
Irene, ¿quieres llegar a algún tipo de...?
Sí, a la gente. La V del teclado es esta. Entonces pueden esta es la V, esta es la B. Yo también me confundo al escribir mi nombre. Entonces, para suscribirse, Irene Minovas, algo.
Pues muchas gracias a los tres, creo que ha sido, bueno, pues un palestrazo más. Nos vemos la semana que viene con más análisis, con más opinión, con más datos sobre todo, ¿no? Porque si hay algo ahí en la palestra son básicamente datos.
Datos y ondas.